¡Ey, pórtense bien! ¡Vamos!
Esto es Proyecto Inmigración.
Mateo, di, eso es Proyecto Inmigración.
Ese es Proyecto Inmigración.
Muy bien. High five, chócala.
Tengo dos hijos, Tomás Elías y Mateo Ignacio. Aunque nacieron en momentos y años distintos, ambos nacieron en medio del vortex de nuestros primeros años como migrantes. Los dos nacieron en México y aunque sus genes son venezolanos, no puedo decir que son venezolanos, al igual que ellos siempre he dicho con orgullo que son mexicanos. Tomás se adelantó y nació en el transcurso del mes de enero, una noche fría y solitaria en un hospital donde el único que lo esperaba era yo, junto con un teléfono que no dejaba de sonar por parte de mi familia y la de Aimé, en espera de noticias. Se suponía que sus abuelos estarían con nosotros para este momento, pero como ya lo dije, el muchachito se nos adelantó, pues tocó recibirlo en la soledad. Tuvimos tres ángeles con nosotros, la señora Cecilia, la señora Nora y la profe Ella, quienes de alguna u otra forma estuvieron con nosotros. Para contarles un poco sobre esa noche, leeré textualmente algunas líneas que escribí narrando los acontecimientos. En México, la regla de oro para la salud pública, para los embarazos, es que la primera opción siempre sea el alumbramiento. Solo en casos en los que no sea posible el alumbramiento, el obstetra de guardia puede autorizar el nacimiento por cesárea. Tomás venía pesando 3.2 kilos, lo cual hacía bastante complicado un parto. Sin embargo, la terquedad de la obstetra de guardia le hacía insistir en la posibilidad de un parto. Pasaron aproximadamente 7 horas desde la ruptura de fuente. La guardia cambió y el nuevo obstetra de guardia, molesto con la guardia anterior, autorizó la cesárea. Tomás finalmente nació y debido al tiempo que pasó entre la ruptura de la bolsa hasta su nacimiento, nació con riesgo alto de infección, lo que se traducía en que debía estar hospitalizado entre 48 y 72 horas, en lo que se le efectuarían una serie de exámenes para descartar infecciones en la sangre, infección en oídos, infección en ojos y vías respiratorias, entre otros. Desde el momento de su nacimiento solo podíamos verlo a través de la ventana del cunero, o retén como se le conoce en Venezuela. Nadie podía estar en contacto con él más que su enfermera y el médico para su chequeo periódico. Una vez más, el estar lejos, el ser ajeno, el ser parte pues, de un sistema nuevo y un poco confuso, la verdad, para quien no crece en él, jugaba en nuestra contra. Algunas de las reglas del hospital donde Tomás nació. Por ejemplo, en el piso de mujeres, entre comillas, no podían pasar la noche acompañantes hombres. Otra regla era los informes médicos que daban parte de la evolución de los niños en el cunero eran dos veces al día. Si el papá, o sea yo, o quien estuviese acompañando a Aimé no estaba en la puerta del cunero a la hora del informe, pues debía esperar hasta el siguiente informe. Otra regla era que ni siquiera Aimé podía estar en contacto con Tomás. Según esto, el fin es que si el niño tenía algún tipo de infección, ella no fuese contagiada. Y por último, yo como papá solo tenía derecho a ver a Aimé en las horas de visita, las cuales eran solo un par de horas por día. Aimé pasó su primera noche en el hospital con uno de esos angelitos que ya mencioné y quien acompañó a Aimé tanto en el nacimiento de Tomás como en el de Mateo, nuestro segundo hijo, la señora Nora Zavala, mamá de tres de mis estudiantes en el colegio donde trabajaba en aquel momento y quien por fortuna trabajaba en ese mismo hospital, y ella en cuanto me vio y supo toda la situación se puso a la orden para pasar la noche con Aimé. Con la señora Nora pues hice casi catarsis, casi llorando por lo ilógico que me parecían las reglas de aquel hospital y nunca se me acabaron las palabras de agradecimiento para con ella. Tomás estuvo hospitalizado todo el fin de semana en el mismo hospital que su mamá y el lunes nos lo entregaron. La vida está llena de este tipo de situaciones, la vida del migrante más. El fin de semana siguiente llegaron sus abuelos desde Maracaibo para conocerlo y para pasar con él algunas semanas. El mismo Tomás, el niño noble de ojos grandes y sonrisa tímida, ha sufrido por no ser fluido en inglés. En las primeras semanas en la escuela se orinó los pantalones porque no supo explicarle a su maestro que debía ir al baño, lo que hizo que su mamá diseñara una tarjeta con frases en inglés que él debía mostrar en este tipo de situaciones. Y como esta, muchas anécdotas que van desde calificaciones deficientes por la lectura, así como ser víctima de burlas por mostrar frustración al no poder expresar lo que quiere en otro idioma. En 2015, dos años después, nació mi segundo hijo, Mateo Ignacio. El nacimiento de Mateo fue tan accidentado como el de Tomás, una nueva señal de que el problema no era solo mi concepción del sistema, sino el sistema en sí. Por el antecedente médico de Aimé, con el nacimiento de Tomás, Mateo estaba programado a nacer por cesárea, a finales de julio de 2015. Aimé rompió fuente en la madrugada del 10 de julio y el médico de guardia no indicó la cesárea, ya que, como ya lo mencioné, en el sistema de salud pública, pues la prioridad es que todo niño nazca por parto independientemente del antecedente médico de la madre. Aimé, en su instinto y al no poder aguantar más el dolor, dio a luz a Mateo Ignacio al mediodía de ese día. Nuevamente la señora Nora salió al rescate e hizo todo lo posible porque Aimé no estuviese sola durante su posparto. Gracias a Dios, Mateo nació sin complicaciones en su salud, lo que hizo posible que al día siguiente les diesen de alta a ambos y pasáramos la noche del 11 de julio todos juntos en la casa. ¿Qué les puedo decir de Mateo Ignacio? Algo que ya he dicho, cuando sea grande quiero ser como él. Es un niño despreocupado, feliz, con una actitud de empoderamiento impresionante. Aunque todavía no habla con fluidez, pronuncia el inglés mejor que sus papás y que su hermano. Nadie nos enseña lo que debemos hacer o cómo actuar cuando somos nuevos papás. Convertirse en papá fuera de nuestros países triplica la dificultad del reto. Mi recomendación, si en su panorama a corto o mediano plazo está el tener hijos en el extranjero, tomen en cuenta diseñar al menos 3 planes y estudien todo lo necesario sobre el sistema de salud del país donde residen. Las reglas cambian de una frontera a otra y el desconocimiento de estas pueden hacernos pasar cualquier contratiempo, que en este tipo de situación se engrandecen por la sensación constante de vulnerabilidad y que vibra cuando uno está lejos. Mi recomendación, si ya tienen a sus hijos en el extranjero, no los presionen. Ellos a su ritmo encontrarán la sintonía para con el nuevo entorno y nunca piensen es que para ellos es más fácil, al fin de cuentas son niños, no. Para ellos puede ser incluso hasta más difícil ese proceso de adaptación. Aunque son niños, no todos son iguales. Recordemos siempre que nosotros decidimos por ellos ese cambio y aunque en el fondo sabemos que era para beneficio de ellos y para buscar su bienestar y seguridad, esto no omite el hecho de que no fue algo que ellos decidieran. Nosotros decidimos por ellos. Les invito a mi canal de YouTube Gustavo Parra, suscríbanse y por favor compartan. Mis cuentas Instagram @ Gustavo Elías Parra, Twitter @ G. Parra y el Facebook fanpage Gustavo Parra están a su disposición. Y ya saben, no sientan pena por decir de dónde son. Somos de donde estamos y de donde venimos.